Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Israel, con Pascal Roa en Jerusalén y para seguir sabiendo qué es lo que sucede con la guerra Espadas de Hierro. Ya saben que llevan casi 6 meses, 5 meses y medio. Estamos en las vísperas prácticamente de la festividad de Purim. Esto empezó en Sukkot, que era ya prácticamente la última fiesta la primera fiesta, digamos, de este año judío. Y ahora estamos ya en Purim, a las puertas, dentro de poco, de Pesaj. Y tenemos que acostumbrarnos a que todo esto es parte de nuestra rutina, ¿no, Pascal?
Sí, efectivamente. Ya no sé cuántos días exactamente nosotros llevamos haciendo esta conexión, pero sí que sé es que son 168 días ya de guerra. O sea, habría que hacer el cálculo quitando los fines de semana, pero aquí estamos realmente al pie del cañón, nunca mejor dicho, y seguimos porque esto va para largo. Creo que esto es lo que le ha dicho Netanyahu a Blinken en su visita que acaba de terminar. O en el encuentro que acaba de terminar entre él y Netanyahu, seguramente.
Sí, bueno, y eso que los europeos hoy han sacado una declaración de para que se firme una tregua y un final de la guerra, más bien, más que una tregua, yo creo que ellos hablan de un cese de fuego total, pero bueno.
Sí, es verdad que la terminología diplomática, entre comillas, ha cambiado. Incluso Estados Unidos está usando un término que no usaba al principio. Al principio usaba la palabra pausa o tregua y ahora Estados Unidos usa la palabra cese el fuego. Que
Ceasefire,
también,
sí, claro.
sí, alto el fuego en español. Esto lo hemos visto reflejado en una resolución que ellos han propuesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y precisamente hace pocas horas ha sido rechazada esta resolución. Pues, ¿en qué consistía? A pesar del cambio de término, ahora hablamos de alto el fuego, pues realmente lo que pedía la resolución es un alto el fuego humanitario, inmediato y sostenible de 6 meses, condicionado el alto el fuego por la liberación de rehenes. También en la resolución condena la masacre del 7 de octubre y llama a más ayuda humanitaria, o por lo menos no sé exactamente si el término más eficacia ha sido usado, pero por ahí van los tiros. Es interesante ver que esta resolución ha sido vetada en este Consejo de Ministros.
¿Consejo de Ministros o Consejo de Seguridad?
Perdón, Consejo de Seguridad, en el
Sí.
que los 5 miembros permanentes tienen derecho de voto, pues precisamente Rusia y China han aplicado este voto, han vetado esta resolución, que no pasara. No ha sido adoptada, pero no es de extrañar, porque realmente China y Rusia no están del bando de Israel ni de Estados Unidos, están del otro lado, en el eje de Irán. Así que si la resolución hubiera puesto simplemente alto el fuego, incluso permanente, por supuesto lo hubieran ratificado, pero no es así. Así que tenemos todavía esa brecha entre los dos ejes, ¿no? Entre Irán, el eje Irán, China, Rusia, algunos otros países árabes. De hecho, es interesante que los hutíes han reafirmado hace un par de días que todavía no van a atacar a navíos o rusos ni chinos en el Mar Rojo,
Ah,
porque
todavía.
no lo van a hacer. Así que ellos sí pueden navegar tranquilamente, los hutíes no les va a molestar, si no se equivocan. Esto sí. Y para terminar con este plano diplomático, efectivamente, el Consejo de Ministros, esta vez de la Unión Europea, adoptó ayer una decisión llamando a una pausa. Aquí sí que la palabra pausa ha sido usada, pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible. No hay más a nivel de petición de liberación de rehenes ni condena de masacre, simplemente es una decisión que tiene que ver con pues este llamamiento a una pausa humanitaria, que esto, todo esto cae un poco sin mucho sentido, porque realmente lo que importa son los acuerdos, vamos, son las negociaciones que podrían llegar a un acuerdo de liberación de rehenes contra una tregua temporal, que es lo único que quiere Israel y que por supuesto no quiere absolutamente jamás. De hecho, esto me permite empezar con este plano de Doha, porque ahí ha regresado David Barnea, el jefe del Mossad, esta mañana, reuniéndose con pues, los comparsas de siempre, es decir, el jefe de la CIA, el primer ministro de Qatar, el jefe de inteligencia de Egipto, para seguir avanzando, si cabe, en estas negociaciones. Pero de lo último que estoy leyendo, como era de esperar, pues precisamente no se espera mucho de ello y realmente la delegación israelí va más para cumplir de momento porque no ve ninguna intención de Hamás de bajar del listón y el listón es muy alto, el listón es da igual el bienestar de su pueblo, da igual realmente la liberación de presos, incluso con sangre en la mano, presos palestinos. Lo único que quieren es seguir optando por el tiempo, y el tiempo significa un rechazo cada vez más contundente de la comunidad internacional a Israel. Es su base, y la otra base son los rehenes que le permiten precisamente ganar ese tiempo. Incluso el ataque en Shifa, el ataque en el hospital de Gaza, que muchos aquí en Israel ven como una posible medida de presión alta, adicional, incluso eso no les lleva a bajar el nivel de exigencias que tienen hasta ahora, jamás, para liberar a los rehenes. Así que, bueno,
Respecto
es lo que
al hospital Al-Shifa, pues ayer hablábamos que las cantidades de detenidos habían sido mayores que las que dimos antes de ayer, y hoy ya he visto publicado que otra vez suben las cifras, es decir, que hay muchos más detenidos e incluso también más muertos por parte de Hamás.
realmente es una de las operaciones más exitosas desde el principio de la guerra por parte de Israel. Es, sin lugar a duda, una operación llevada a cabo con mucho profesionalismo, mucha preparación, cuidando de todos esos detalles, precisamente ahora que Israel más que nunca está en el ojo del huracán mundial. Está a la vista de todos y sabemos que ir hacia un hospital, que era la apuesta de los mandos de la Yihad Islámica y de Hamás para ir ahí, porque si bien es verdad que muchas infraestructuras habían sido derribadas, destruidas por Israel en la primera tanda de ataques, pues muchos, como dije ayer, muchos sitios, muchas instalaciones quedaron en pie porque están debajo del hospital y si minas, si destruyes los túneles que están debajo del hospital, el hospital se viene abajo. Esto no era posible hacer. Así que esa fue la apuesta de los mandos de Hamás, de la Jihad, de realmente reagruparse, rearmarse y volver a propiciar ataques contra Israel desde este lugar, sin que realmente Israel no se dé cuenta, o incluso si se diera cuenta que no se atreva a atacar. Y esto no ha ocurrido. Israel estuvo al tanto, atacó de forma muy, muy rápida, en unos minutos, un despliegue impresionante, pero también sabiendo cuál es la arquitectura de los edificios, llevando a pacientes, a personal sanitario, a otros edificios que no estaban bajo el ataque, simplemente para seguir los tratamientos ahí, e invitando a la población civil alrededor, incluso a los que no necesitaban tratamiento dentro del hospital, a evacuar según los mapas que ya se habían difundido. Así que eso fue muy rápido, con resultados de calidad, numerosos, o sea, hablamos de cantidad, pero sobre todo de calidad, porque no son terroristas de bajo rango los que han sido arrestados. Son todos jefes en algún momento, en algún nivel, en alguna posición de la jerarquía de Hamas y de la yihad. Así que realmente es un logro. O sea, hablamos de Rafah, hablamos de la necesidad de entrar ahí para seguir avanzando, seguir con los logros, pero de momento realmente, a pesar de no tener a Rafah todavía, pues tenemos este resultado. ¿De qué hablamos? Pues hablamos, no ha terminado la operación. Hablamos de efectivamente de más de 150 terroristas abatidos. Hablamos de más de 650 mandos y operarios de Hamas y de la Jihad arrestados. Muchos son comandantes. Están proporcionando mucha información que luego usará Tzahal, como siempre, para seguir avanzando. Y realmente vemos en esta guerra desde el 8 de octubre que Israel se basa siempre sobre estas informaciones que recibe de los documentos, del material que recopila y también de los interrogatorios que hace a los terroristas que arresta para seguir progresando, seguir conociendo mejor el terreno, seguir conociendo mejor el mundo subterráneo también de Hamas, que es tan, tan necesario en esta guerra tan inusual, tan fuera de lo común, ¿no? Entonces,
A mí
pues,
me llamaba, perdona, no, digo que me llama la atención mientras tú estabas hablando, estaba apuntando y he visto que en esta fase de la guerra la letra H está cobrando mucho protagonismo, porque no solamente es la inicial de Hamás, sino que hemos visto también el tema de los hospitales y que ahora tienen tanta relevancia. Y otro tema que quizás en Israel ya se ha dado por saldado, pero que hoy siguen en las televisiones, por lo menos en España, hablando del hambre. El hambre en la Franja de Gaza se ha desmentido, se ha publicado la cantidad de toneladas que entran, la media de alimentos que llegan a la franja ahora que también se distribuyen, no solamente de forma caótica como al principio, sino que se está haciendo algún tipo de ordenación con los elementos que se lanzan en paracaídas y por la ayuda que llega directamente en las cocinas de World Kitchen Central, pues ahora es cuando de pronto hablan del hambre, cosa que es, si lo piensas un poquito, no tiene ninguna lógica, porque vamos a ver. Si uno invade, como Israel invadió a partir del 8 de octubre o unos días después, la Franja de Gaza o bombardea que esto que el otro, pues el fenómeno del hambre tiene que ser más acuciante justamente al principio, porque todavía no llega la ayuda humanitaria, no se distribuye, no se formalizan canales para que esto llegue a la gente, etcétera, etcétera. Ahora, 5 meses después, perdón, es cuando se denuncian estos casos. Y claro, en la televisión lo que te muestran son niños que están en un hospital, niños famélicos, evidentemente que tienen un problema de alimentación, pero que no sabemos si esas imágenes corresponden ahora, corresponden hace 5 años, si esos niños tienen otra enfermedad que les produce ese tipo de situación. Lo que vemos es que, claro, uno puede decir, podría alguien decir, hemos estado todo el día yendo por jamás, por la Franja de Gaza y no hemos visto a nadie comer, porque evidentemente están en el Ramadán y durante el día no van a comer, no, ellos mismos no van a comer, se come durante la noche, pero el tema es que sí hay alimentos y ahora yo creo que más y mejor distribuidos que nunca. Pero bueno, por eso quería destacar el tema de las H, porque también aquí hay una especie de coincidencia entre Hamás, hospital y hambre.
hambrunas, sí, que es la palabra muy de moda, desgraciadamente, en muchos medios y en la boca de muchos políticos como Josep Borrell, incluso David Cameron, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, cuando es un país bastante aliado con Israel, pero no se le quita de la cabeza que hay hambruna y que esto no puede ser. Entonces, por eso respondió en Twitter, en X, en la red X, el COGAT, responsable de la coordinación de la ayuda, pues que le invita simplemente a David Cameron a visitar las instalaciones para que vea de qué, para que entienda un asunto del que habla y del que no conoce nada. Porque todo esto, lo de Borrell, lo de David Cameron, lo de Guterres o quien sea que hablan de hambruna, realmente no saben de qué hablan, porque no se corresponde con los hechos. Por lo menos acusando a Israel, no debe ser. Que después haya problemas de distribución, seguramente, como tú lo has mencionado, se está resolviendo, pero si Cameron llegara a los puntos de entrada de la ayuda, pues se daría cuenta de que, por ejemplo, ayer entraron más de 200 camiones, miles y miles de toneladas, y todo esto de forma muy eficiente. COGAT dice que inspecciona 44 camiones a la hora, junto con Kerem Shalom y Nitzana en el sur, y que después de que también David Cameron acusara a COGAT o a Israel de cerrar por Shabbat Kerem Shalom, COGAT responde diciendo: si ustedes se hubieran informado, esto lo hacemos en coordinación con las Naciones Unidas, porque en Shabbat, pues porque es un día a la semana en que las Naciones Unidas, por ejemplo, ahora el Programa Mundial de Alimentos, tiene posibilidad ese día de recuperar el terreno perdido. ¿Qué significa? Que los camiones que pasan luego se quedan estancados. ¿Por qué no distribuyen, no saben cómo distribuir la ayuda? Todo está, hay muchos fallos que no se puede atribuir a Israel. Que esto sea grave, que esto cause problemas, por supuesto, pero que luego acusar a Israel es un desvío muy fácil. Se buscaba la palabra en español de shortcut, como de
Un atajo.
un atajo. Es un atajo demasiado fácil y demasiado. Bueno, no voy a decir la palabra, pero así no es. Y efectivamente, para lidiar con este problema, pues tenemos la vía marítima, la vía por aire, también la entrada cada vez más, que está a punto de operar de forma más eficaz, la del norte. Así que, bueno, de hecho estamos esperando el segundo barco, que todavía no ha llegado, según me
Bueno,
consta.
es el mismo barco que va a volver, el Open Arms.
Y que se retrasó por las condiciones climáticas, pero ahora está mejor el tiempo. Bueno, yo termino con lo de Shifa para hoy, porque esto va para largo, aparentemente, seguramente durante el fin de semana seguirá. Pero concluyo hoy diciendo que realmente es como estas infraestructuras subterráneas debajo del hospital se han convertido en una trampa tanto mortal como moral. Porque esto también mina la moral de las fuerzas de Hamas y de la Jihad, de ver que sus jefes, no hablamos de Sinwar, no hablamos de Dave, pero jefes muy importantes a nivel local, pues están siendo o arrestados o abatidos, interrogados, y que realmente van a entregar mucha información, porque yo creo que no van a resistir mucho a los interrogatorios, viendo cómo se han rendido enseguida a Tzahal. Así que, precisamente recogiendo toda esa información, pues Israel podrá seguir avanzando de forma cada vez más eficaz y, volviendo al terreno humanitario, también tomando mucha precaución con la población civil, porque cuando se desplazaron a ese hospital se llevaron a personal sanitario israelí, a médicos israelíes, a 2.000 litros de agua, cuatro toneladas de comida, un camión de carburante, para que no haya problemas para la población civil. O sea, nosotros aquí en la radio siempre decimos que Israel no libra una batalla, no libra una guerra contra los palestinos, sino contra Hamás. Pero la gente en el mundo no lo quiere entender. Así que, bueno, no nos cansaremos de repetir que realmente los operativos de Hamás, los líderes de Hamás son el objetivo, no la población de Gaza. Así que bueno, de Gaza, a ver si tengo otra cosa que decir. Sí, no he terminado con lo de Shifa, perdona. Y una cosa que se me quedó en el tintero es que uno de los arrestados es Mahmoud Kavazmeh. ¿Quién es? O sea, esto fue 2 días, hace 2 días, y lo hablamos mucho aquí en Israel, porque él fue el que planificó, o uno de los que planificaron y financiaron el secuestro, perdón, y el asesinato de tres adolescentes. Y hablamos mucho de ello hace 10 años. Hace 10 años, en 2014, Eyal Yifraa, Gilad Shaer, Naftali Frankel fueron abducidos y fueron secuestrados y después abatidos por miembros de Hamas, y Mahmoud Kavazmeh era uno de los jefes. Y precisamente él había salido de la cárcel en el momento del intercambio de Gilad Shalit. O sea, fue uno de los miles, junto con Sinwar, que salieron de la cárcel para después seguir haciendo lo último que ellos saben como terrorista, porque así es su razón de ser. Es decir, dedicarse a matar a judíos. Y así lo seguía haciendo hasta su arresto hace 2 días. Bueno, con eso termino con Shifa, con Gaza, y enlazo con Cisjordania. Y antes de Cisjordania, más cerca de mi casa, lo que pasa en la ciudad vieja de Jerusalén. Porque hoy es el segundo viernes del Ramadán. Hablamos de 120.000 fieles que han acudido esta mañana a rezar en el monte del templo, en la mezquita de Al-Aqsa. Un despliegue policial, por supuesto, impresionante, muchas carreteras desviadas hoy viernes, pero la policía de Jerusalén ha anunciado que todo ha transcurrido en paz, que no ha habido ningún problema, ningún
¿Cómo,
problema.
Ana? Pero ¿cómo se hace eso? Porque los que hayan visitado alguna vez Jerusalén, la explanada de la mezquita, ya no digo dentro de la mezquita, en toda la explanada tampoco caben 120.000 personas, que lo hacen.
No, por supuesto, entonces hay altavoces dispuestos en
¿Y
muchos lugares.
van rotando a la gente o los hacen
Sí,
salir y entran otros o algo así?
eso es. Eso es. Es mucha, mucha, mucho personal, mucha gente, la verdad.
Sí, que piensen la gente cuando aquí se habla, por ejemplo, en España, de una manifestación con 100.000 personas que ocupa toda la Castellana, en Madrid, desde Cibeles hasta nuevos ministerios, etcétera, etcétera. Pues eso son 100.000 personas, pues 120.000 personas, incluso son más. Y esos son personas que están en tiempos de guerra y que muchos de ellos quieren hacer desaparecer el país que están pisando. Es decir, que quieren acabar con el carácter judío de Israel en ese momento. Pero a pesar de esa amenaza tan latente y tan grande, pues de momento ya ha pasado medio Ramadán y están logrando que no llegue a más. Y sabemos lo del medio Ramadán, entre otras cosas, porque en este fin de semana va a ser la festividad judía de Purim, y las grandes festividades judías suceden el día 15 del mes, que es cuando hay luna llena. En cambio, el Ramadán empieza con la luna nueva, es decir, cuando no se ve la luna en el cielo, y hasta que acaba nuevamente no viéndose 29 días después. Así que ahora hemos pasado prácticamente en medio Ramadán. Y a ese nivel de levantamiento popular agresivo en la mezquita Al-Aqsa, pues de momento se está logrando contener.
Sí, tal vez sea consecuencia de las medidas preventivas que está tomando Israel. Es decir, hablamos desde hace varias semanas de redadas en Cisjordania, también en Jerusalén Este, redadas antiterroristas, porque saben, bueno, Israel tiene mucha inteligencia, mucho material de inteligencia para saber dónde están nuevas células a punto de crearse, dónde están los terroristas. y van hacia esos blancos con esa información y con ese trabajo de raíz, diría, ¿no? En la fuente. Esto permite que después pues haya menos atentados, sobre todo en la zona de Jerusalén Este en el momento de Ramadán. Y precisamente de estas redadas quería comentar algo, porque han sido como muy intensas en los últimos días. Ayer hablamos de varias redadas y hoy el total de arrestos es de más de 30, más de 40, creo, de arrestos a lo largo de Cisjordania. También terroristas o sospechosos de terrorismo abatidos por policía, Tzahal, en varios sitios como ayer hablamos del coche de Jenin, en el campo de nave de Nur Shams, perdón, uno también en Ramallah, otro en Jericó, o sea, más de 10 personas abatidas, terroristas abatidos. Y esta mañana, a las 5 de la mañana, de la madrugada, un terrorista disparó contra un autobús, un minibús, a la altura de Dolev, o sea, de dos asentamientos, Dolev y Tagmon, que están en noroeste de Jerusalén. Circulaba el minibús en una carretera, el sospechoso disparó, después huyó, no hay que lamentar víctimas, y empezó una búsqueda. Una búsqueda que duró muchas horas. Incluso Tzahal, y esto es inusual en Cisjordania, usó un helicóptero de combate y lo siguió, lo persiguió y al final consiguió dar con su vida del autor de los hechos unas 5 o 6 horas después. Así que es lo que hay en Cisjordania últimamente, muchas redadas y muchos arrestos, muchos enfrentamientos en los
y,
que...
Y muchas armas, ¿no?, entre la población.
Las armas, de vez en cuando recibimos noticias de contrabando de armas entre Jordania, en este caso entre Siria y Jordania, seguramente que vienen de Irán, porque es la meta de Irán, es armar a los palestinos para que sigan el modelo, sigan el ejemplo de Hamas en Gaza. Así que unos usan estas armas como precisamente, hablando de armas, el asaltante que fue abatido usaba un rifle de francotirador, o sea, de alta precisión. Y esto no se encuentra en el mercado de Ramallah, no se encuentra en ningún mercado ni de Belén ni de ningún sitio. Esto se encuentra en las cajas que vienen de contrabando, por ejemplo, desde Jordania, pasando de Jordania a Palestina. Pero bueno. Desde Cisjordania, una rápida observación de lo que pasa en el Mar Rojo, para decir que la única información que tenemos destacable es que Estados Unidos ha interceptado y destruido varios misiles balísticos y drones que habían sido lanzados desde Yemen. Así que ahí también siguen las operaciones. No tengo mucho más información desde el norte, entre Hezbollah y las fuerzas de Tzahal. Nada más que sigue habiendo muchas alarmas, intercambios frecuentes de fuego entre las dos desde los dos lados de la frontera, pero sin causar ninguna víctima mortal aparentemente, ni heridos en los dos lados de la frontera. Esto tampoco tiene solución de momento, no hemos encontrado la tecla para llegar. ¿Te acuerdas que hace 2 meses hablábamos de una solución diplomática y ya nos hemos cansado y no hablamos de solución diplomática porque no está a la vista y tampoco los diplomáticos hablan de ella? Así que esto sigue latente, está todavía pendiente en el norte y Hezbollah disparando, 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 Tzahal contestando, llegando a los sitios desde donde se lanzan los cohetes, los misiles, pero de momento no hay nada más a la vista. Y en el frente internacional, sí.
No, no digo los sutiles, alguna novedad tampoco.
No, pues sí, es lo que te he dicho un poco antes, que simplemente Estados Unidos que consiguió eliminar drones y misiles. No tenemos más información de esta parte del mundo, diría. Pero quería empezar o seguir con el Frente Internacional. Al principio te he comentado la visita de Blinken después de haber visitado Egipto, Saudi Arabia Saudita también. Hoy aterrizó en Israel, se reunió con Netanyahu, después con Gantz. Lo que sabemos de la reunión con Netanyahu es que hablaron de los mismos puntos de siempre, es decir, la importancia de una tregua temporal inmediata, por supuesto, con un acuerdo de liberación de rehenes. Y Netanyahu reiterando la necesidad de entrar en Rafah, sí o sí, con la ayuda de Estados Unidos estaría bien, pero sin ella también entraremos y, por supuesto, en coordinación con Estados Unidos, todo lo que es ayuda humanitaria para Rafah, para los evacuados y precisamente organizar la evacuación de de la población civil en unión, en cooperación con Estados Unidos. Esto no sufre ninguna duda. Pero ambos reconocieron la necesidad también urgente de encontrar, no ya buscar, sino encontrar un plan viable, una solución viable para el día después. Porque si no, Israel estaría estancada muchos años en la franja. También se habló de riesgo de anarquía en la franja, si no hay solución. Ambos concuerdan con esa necesidad, seguramente que las soluciones que ambos proponen no coinciden, pero la necesidad está ahí en la mesa, de todas formas. Está claro, está tan claro como el agua. Digamos que Israel apuesta más por apoyarse en, como venimos diciendo, ¿no? Con líderes locales no afiliados con Hamás, que no tienen vínculos con Hamás. También con gente que aquí llamamos gente de negocio, no sé si podríamos llamarlos hombres de negocio, businessmen, pero gente que realmente necesita tranquilidad para seguir con sus negocios, sin que entre la autoridad palestina en el mapa, en la foto, que es cosa que quiere Estados Unidos. Entonces, Israel está más al que pasa con la autoridad palestina, con Fatah, que Estados Unidos, pero es lo que quiere este país.
Yo he leído por ahí que se está también hablando de que podrían venir como unos encargados de un gobierno provisional de países como Arabia Saudita a gestionar esto en vez de hacerlo la autoridad palestina, ¿no?
Sí, o sea, sería el plan de Estado de Israel, apoyarse con líderes locales, con la ayuda, con la supervisión de países del Golfo, como tú mencionas, que también garantizarían la seguridad. Está por ver si esto es viable, si la presión de Estados Unidos al final para que gobierne la autoridad palestina, pues resulte más decisiva, pero realmente hoy, a 22 de marzo, no podemos hablar de día después, no sabemos qué será, no sabemos cómo será. ¿Verdad que Sahel está muy metido todavía en la franja, que estamos esperando qué pasará con Rafa? De hecho, un detalle interesante es que muchos de mis amigos reservistas me dicen que volverán a Gaza después de Ramadán, o sea, a finales de marzo, principio de abril.
O
Creo
sea
que
que
el Ramadán termina
el
el 9 de
Ramadán
abril.
fue la tregua humanitaria de alguna manera, a pesar de que en otras zonas se siguió luchando, pero no con la misma intensidad y no con lo que muchos esperaban que en cuanto empezara el Ramadán, Israel atacaría, no sé qué. De todas maneras, hay, sí, hay muchas especulaciones sobre qué va a pasar después. Y también hemos hablado de los pronunciamientos de la Unión Europea, del Consejo de Seguridad, pero lo que llama la atención es que hay muchos países árabes que no han abierto la boca a esta altura del tiempo, ¿no? Es decir, recién mencionábamos Arabia Saudí, Emiratos Árabes, son países que seguramente han emitido algún comunicado, pero no demasiado contundente.
No, pero precisamente de la resolución que ha fracasado por el veto de China y Rusia, de la que hablé al principio, estoy leyendo que Francia, con Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, van a intentar convencer a estos dos países para adoptar al final esta resolución. Repito, para un alto el fuego de 6 semanas, condicionado a la liberación de los rehenes. O sea que, de alguna forma, como es una resolución que también condena la masacre del 7 de octubre, pues podemos asumir que Jordania y los Emiratos pues también apoyan una resolución en este sentido, ¿no? Pero muy de reojo, o sea, no muy directa, no directamente. Y sí, estamos esperando una condena más contundente del mundo árabe. Pero el mundo árabe es el mundo árabe, es decir, sabemos que hay luchas viscerales, o sea, odio visceral entre los chiitas y los sunitas. Sabemos que esto es uno de los grandes puntos de divergencia y de conflicto entre ambos lados, pero el mundo árabe no se atreve abiertamente a criticar a Estados Unidos, a Israel, a criticar la masacre del 7 de octubre, porque no quiere que su población, en solidaridad con el mundo árabe, el panarabismo, podríamos decir, pues que salgan a la calle y se vuelvan contra ellos, ¿no? Contra los dirigentes. Y esto lo podemos lamentar, pero es la realidad. Es la realidad de que desde este lado Israel pues no tiene mucho apoyo y que los acuerdos de normalización con los países del Golfo, que han sido ya firmados o a punto de firmarse o que se firmarán, pues son acuerdos muy pragmáticos, de realpolitik. No son acuerdos de pues morales o de aceptación de Israel como país, como Estado judío. Pero esto Israel tampoco lo espera, porque precisamente tampoco los acuerdos de paz con Jordania y Egipto fueron acuerdos por amistad, sino que fueron acuerdos porque realmente era una necesidad, llámalo económica, llámalo pragmática, pero no por hermandad. Estoy seguro que esto nunca llegará.
Bueno, lo que sí llegará en pocas horas es el inicio de Purim. Mientras estamos grabando esto, todavía mucha gente del mundo judío está ayunando el ayuno de Esther, que esta vez va separado en el medio por el Shabbat del inicio de la fiesta de Purim, que será en el Shabbat por la noche, es decir, Motzai Shabbat, cuando sale el Shabbat, el sábado por la noche hasta el domingo por la noche.